de Radio, tienes una cita con Robin Cudzi de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cudzi. Donde vive tu música.
Vive la emoción de la Liga Hypermotion con Vive Radio. Sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y el Racing de Santander el domingo 14 de abril a las 6:30 de la tarde. Participa a través de nuestro perfil de Instagram @viveradioburgos. Solo tienes que seguirnos, dar like a la publicación y comentar con quién te encantaría asistir. No pierdas esta genial ocasión de animar a nuestro Burgos como se merece. ¡Burgos a ganar!
Te enviaré una postal desde mi hotel.
Así suena Eddie Marcus, pero si le quitas el autotune y los efectitos.
Te enviaré una postal.
Que suene bien no significa que esté bien, igual que tu Volkswagen. Mejor pide cita para un chequeo de seguridad gratuito. Nuestro equipo de expertos revisará tu Volkswagen para garantizar que esté en perfectas condiciones.
Volkswagen.
Te esperamos en Ural Motor, tu servicio oficial Volkswagen Burgos, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234.
Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
Once y dos minutos. A esta hora repasamos en titulares los principales asuntos de actualidad en esta jornada de miércoles, en día 10 de abril. Temas en los que trabajan los servicios informativos de Vive Radio para ofrecérselos actualizados a partir de las 2 de la tarde. Un total de 1.483 burgaleses se beneficiaron en 2023 de los programas de empleo e inclusión social. En 2022 fueron 1.314. Burgos acogerá en mayo el tercer congreso de la industria alimentaria de Castilla y León. Círculo Creativo lanza su sexto concurso de microrrelatos. Hoy la alcaldesa de Burgos preside el Consejo Rector para la gestión de la variante ferroviaria y la gestión del polígono industrial de Villalonquéjar, una reunión importante de la que les daremos cuenta en nuestros servicios informativos. Además, hoy las concejalas de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, y de Voluntariado, Milagros del Campo, presentan la programación de la Oficina Municipal de Voluntariado y la memoria de este área correspondiente al año pasado. En la Diputación Provincial se presenta la actividad Enhebrada 2024 para continuar con la reforestación de la zona afectada por el incendio forestal del Valle del Arlanza. A las 12 del mediodía se presenta la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida, cuyos beneficios se destinarán a la conservación del aseo burgalesa. Hoy, miércoles 10 de abril, el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, junto a parte del equipo rectoral y los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Humanidades y Comunicación, inauguran el Aulario 1 del antiguo Hospital Militar. Este pabellón ha sido rehabilitado y acondicionado para su uso como espacio docente y de servicios universitarios. La Fundación Atapuerca será galardonada con el premio Fundos de Honor Monte de Piedad, otorgado por la Fundación Obra Social de Castilla y León en reconocimiento a su destacada labor durante sus 25 años de trayectoria. La entrega de este prestigioso premio se realizará durante la quinta edición de los premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León, que se celebrará mañana jueves en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. El servicio Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Burgos ha incorporado de forma pionera en la comunidad desde ayer martes el proyecto Vitamina de Cuatro Patas. Se trata de un proyecto que llega al servicio de pediatría a través de los perros de la Asociación Mil Encinas, que han arrancado con éxito sus visitas a los niños ingresados en la cuarta planta del Hospital Universitario de Burgos. Estas visitas se realizarán dos veces al mes, de forma periódica, en sesiones de terapia asistida para ayudar en la recuperación de los pacientes. La terapia asistida con perros está pensada para brindar consuelo y distracción a los pacientes. Hay estudios que avalan que estas interacciones contribuyen a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y, en algunos casos, acelerar la recuperación física en los niños. Un ciclista de 57 años resultó herido de gravedad al producirse una colisión entre un autobús urbano y una bicicleta en el cruce de las calles Padre Conde y Conde Lucanor de la capital. Además, otro joven de 17 años resulta herido en un siniestro entre un turismo y una bicicleta en la calle Alcalde Martín Cobos de la capital, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112. El accidente más grave tuvo lugar a las 18:26 horas y se saldó con este varón de 57 años herido, que tuvo que ser trasladado en UbiMóvil al Hospital Universitario de Burgos. Detenido por la importación de crack en Burgos y incautado más de un kilo de esta sustancia, la Policía Nacional ha detenido en Gamonal al presunto responsable de la importación de crack a la ciudad, sustancia que llegaba vía Barcelona en vehículos manipulados para ocultarla, para lo que utilizaban un entramado muy hermético y profesional. Además, y según han informado fuentes policiales, el ahora detenido, que ha ingresado en prisión preventiva, extremaba las medidas de seguridad y apenas interactuaba ni con la droga ni con sus clientes. Esta detención ha permitido culminar el pasado mes de marzo una importante actuación en la denominada Operación Samurai contra el tráfico de cocaína base. La policía de Burgos, la policía local, ha detenido a un hombre de 41 años por un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial de Pentasa 3. El sistema Biogen tiene registradas 962 mujeres en la provincia de Burgos, 5 de las cuales son menores de edad. La subdelegación del Gobierno en Burgos alerta de la especial incidencia de la ciberdelincuencia sobre menores y adolescentes. Además, del total de víctimas contabilizadas, 494 tienen a su cargo menores en situación de vulnerabilidad y 17 están en situación de riesgo. Hasta aquí el repaso a la actualidad de carácter local y provincial, que ampliaremos, como les decíamos, a las 12 de la tarde. Ahora son las 11 y 8 y nos ocupamos del tiempo.
Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
Lotería El Gato Negro. En elgatonegro7.com patrocina el tiempo.
En este momento luce el sol en la capital y la temperatura es de 8 grados. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a llegar a los 17, a los 19 en Miranda y a los 18 en Aranda. Pero cuidado, porque sopla viento del nordeste y la sensación térmica puede ser distinta al valor que marcan los termómetros. De cara a mañana jueves, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes de tipo alto. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en zonas de montaña y suben las temperaturas. Un ascenso que será localmente notable, aunque se mantiene el viento del noroeste, pero soplará flojo. En Aranda se van a mover entre los 5 de mínima y los 23 grados de máxima. En la capital tendremos 20 grados de máxima y 6 de mínima. Y en Miranda los termómetros marcarán 23 grados de máxima y 4 de mínima. Son las 11 y 10 minutos. Abrimos nuestro Vive Tradición.
Vive Burgos, con Eneca Moreno.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta a dormir.
Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene nombre sin principio.
Vive Radio.
¡Una repetición más! ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento.
¡Muy bien! ¡Eso es!
Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Estamos en X, Facebook, Instagram y TikTok. Mantente conectado a tu ciudad con Vive Radio. Sigue a @Vive Radio en todas las redes sociales y no pierdas detalle.
Se lo he contado al inicio de mis horas de directo a María Cristóbal. Los miércoles son días de tradición aquí en Vive Burgos y lo son gracias a que me acompaña cada semana mi compañera Noelia Ordóñez. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Encantada. Un miércoles más.
Lo mismo digo. Y hoy además con... A ver, siempre es interesante, ¿eh? Sí. Lo que planteas, pero hoy creo que va a despertar la curiosidad de nuestros oyentes, porque a veces despiertan la nostalgia de algunas tradiciones, de algunos momentos del pasado. En otras ocasiones es más reivindicativa la sección respecto a que, bueno, hay que recuperar, a veces luchar por mantener determinadas tradiciones. Otras veces ponemos en valor el trabajo de instituciones o de personas individuales, pero en este caso vamos a hablar de algo, no sé si es solo una tradición, pero algo en lo que todos hemos participado y ojalá sigamos haciéndolo cuando somos adultos, ¿verdad, Noelia?
Eso es. Yo creo que hoy todos los burgaleses se van a ver representados en esta sección que traemos hoy, en este Vive Tradición. Es algo curioso, como has dicho, algo único y yo creo que algo muy atractivo y que si no han visitado, pues hay que visitar en ECA.
Nos vamos hasta Lerma, concretamente al Museo del Juguete, para saludar a su responsable y propietario, Antonio Martín. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Seneca. Buenos días, Noelia.
Antonio, esta sección habla de tradición. Yo no sé si hay algo más tradicional, algo más arraigado que jugar, pero es que nos vamos a centrar en los objetos, ¿no? Eso es lo que reunís en el Museo del Juguete. ¿Hasta cuándo nos podemos remontar a través de los juguetes en este espacio?
Bueno, pues nosotros partimos desde finales del siglo XIX. Tenemos juguetes desde el año 1870 y cortamos más o menos en los años 73-74. Date cuenta que desde el día que nacemos los niños tenemos la necesidad de jugar y siendo el sonajero el primer juguete.
Uh-huh. Un museo además familiar, ¿verdad, Antonio? No sé por qué decidisteis arrancar con esta iniciativa, en qué año, quiénes sois los coleccionistas principales, cuéntanos.
Sí, pues bueno, deciros que es un museo de iniciativa privada. El museo lo hemos montado mis hijos, mi mujer Ana y yo. Uh-huh. Yo tengo 55 años y llevo 35 años coleccionando juguetes antiguos y el único coleccionista que hay, o sea, lo que pueden ver todo el público es mi colección particular, o sea, mi búsqueda como un francotirador, ¿no? Podríamos decir, o como un cazatesoro mejor, ¿no? Pieza que veía, pieza que quería tener en mis manos, ¿no? Y desde cuándo, perdón, ¿desde cuándo llevamos abiertos? Pues llevamos un año y 9 meses abiertas.
Oye, Antonio, yo te doy las gracias porque... en este espacio siempre ponemos en valor a quienes protegen la tradición, en tu caso, por preservar cosas que yo reconozco hubiese tirado, porque yo soy muy de tirar, ¿eh? Y sobre todo los juguetes y tengo una lucha con mis hijos porque, bueno, al final acumulamos muchos objetos y no sé si les prestamos el valor que tienen, por supuesto, son objetos para jugar y ahí está su principal función, pero después también cuentan una historia, ¿no? ¿Qué historias cuentan los juguetes que tú has preservado?
Bueno, los juguetes tienen sobre todo una huella humana, ¿no? Yo siempre digo que nuestros juguetes todos están jugados. Los que vienen y les falta pues la cuerda, por ejemplo, como los muñecos de hojalata o algún funcionamiento, los hago funcionar.
Qué bueno.
Pero es que los que, porque la mayoría de los juguetes tienen caja, ¿no? Y todos funcionan.
Sí.
Y los que ya funcionan, pues jugamos, porque yo creo que el juguete tiene que ser jugado. ¿Tú has escuchado alguna vez la frase de el roce hace el cariño? Pues esto viene de los juguetes, ¿no? Viene de los juguetes porque vayamos al mítico juguete, al más caro, al que toda la mujer o toda niña deseaba, ¿no? Que es Mariquita Pérez. Pues las cosas que tenía Mariquita Pérez estaba encima del armario, en la cama, se los dejaban a la niña, se lo enseñaban y decían, bueno, pues otra vez a recogerlo. De lo caro que era, ¿no? Porque salió en plena posguerra en el año 40.
Claro.
Y esa frase que yo os decía antes es que ¿a qué se le tiene mucho apego? A nuestro peluche. Y por eso viene de la frase el roce de cariño. Duerme con nosotros, viaja con nosotros, le contamos cosas, viene de viaje. Porque la imaginación es lo más bonito que tenemos. Y que tenemos los niños, que nunca tenemos que dejar de serlo.
Qué bueno, Antonio. Qué razón, ¿eh? Desde luego que sí. Comparto con Eneca el hecho de que cuántos juguetes tenemos, ¿no? Cuando somos niños y luego no lo sabemos valorar. Al final acumulamos. Te felicitamos por esa labor que haces de recogida, de saber preservar y enseñar, ¿no? Tantos juguetes. Pero ¿cuál es el más antiguo que se puede ver en tu museo?
1870. Son unos soldaditos de plomo. Además tienen mucha historia. Porque yo conozco a una mujer que es coleccionista de barriguitas en el barrio de Móstoles de Madrid, ¿no? Y le compro unas barriguitas, una noria, ¿no? Y me dice, Toni, mira cómo va.
¡Ay, la mucho. Noria amarilla! ¡Yo la tuve! ¡Yo tuve esa noria!
Yo tengo muchas colecciones de barriguitas también. Me encanta, me
Ay,
encanta.
Qué bueno,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sigue la historia, porfa.
Sí, no, tranquila. Y bueno, me dijo, dice, Toni, mira, tienes que tener estos soldaditos de plomo. Digo, verás, soldaditos de plomo, yo no entiendo mucho. Dice, no, yo te voy a dar la clave y el dato. Esto perteneció a mi abuelo, entonces sabemos cuál es la fecha, 1870, increíble. Y la mujer se deshizo de la colección para vendérmela a mí. Además, tengo que agradecerla, porque además me lo vendió a un precio muy bajo para que yo tuviera opción a comprarlo, ¿no?
Oye, Antonio, ese es el más antiguo, ¿pero tu preferido?
¡Holy! Todos. Bueno, pues mira, yo sobre todo hay dos. Cuando inicio esta colección es porque yo nací en el año 68, ¿no? ¿Y qué nace en el año 68? Bueno, nació también Nancy y tal, pero bueno, pues
en oye, no le quites importancia a Nancy, Antonio, que para mí es muy importante.
Al contrario,
ah, vale, vale. Vamos a llevarnos bien.
No, Nancy, además yo tengo las primeras patabollo, ¿no? O sea que yo ya la adoro. Adoro todos los juguetes, como te he dicho, pero bueno, yo tengo que dar este.
A ver, ¿quién más nació en el 68?
Los Madelman.
Amigo.
Los Madelman. Además, en el museo podéis ver dos ojos pintados. ¿Y por qué se llamaban ojos pintados? Bueno, la mayoría de las personas que trabajaban en las fábricas de juguetes, ¿no? Eran mujeres y jóvenes, ¿no? Pero además, ¿por qué? Dedos finos, sutileza, rapidez a la hora de colocar las cajas, ¿sí? Con el envoltorio. Pero además teníais la virtud de que las personas, las mujeres que trabajaban, sabían pintar y con un pincelito le pintaban los ojos. Luego, claro, crece la demanda y entonces ya luego pasan a ser ojos de cristal, pero nosotros tenemos los primeros, los ojos pintados.
Tienes también en el museo, Antonio, el primer juguete que fue anunciado por televisión, ¿no? Por medios de comunicación, no sé cuál es.
Sí. El Citroën DS19, que es conocido como el mítico Payán, pues tenemos el primer juguete que sale anunciado en televisión española, que data de 1964.
Jolín. Bueno, estamos hablando de una colección no solo importante por la historia que relata de la sociedad española en los últimos años, desde el siglo XIX, sino también que tiene un valor económico importante, porque
claro,
estas son piezas muy especiales. Antonio, ¿cómo podemos disfrutarla? ¿Qué tenemos que hacer para visitaros?
Bueno, pues generalmente abrimos solamente los sábados y domingos, salvo que pues Semana Santa abrimos desde el 15 de julio a mediados de septiembre, en las vacaciones de Navidades, pero sobre todo a sábados y domingos, y tenemos en horario de 10:15 a 2:15 y de 4:15 de la tarde a 7:30.
¿Y dónde estáis exactamente para que nuestros oyentes puedan organizar su visita?
Pues estamos en un sitio muy privilegiado, como has dicho antes, en Lerma. Estamos muy cerquita de la plaza, la del ayuntamiento, y la calle es Santa Clara número 4.
Antonio, aparte de todos los juguetes, ¿no?, que nos mencionabas, supongo que habrá alguna colección muy especial, única, que quizás te haya costado más conseguir que otras, ¿no?, y que llame la atención o destaques tú en esas visitas.
Sí. Yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso porque tenemos una gran colección de las míticas casas Payá, Rico, Giesa, sobre todo juguete de hojalata. Además, con una litografía que la conservamos muy bien. Date cuenta que nosotros tenemos ahí 130 años de historia, pero prácticamente la historia del juguete nace en 1905, ¿no? Y con esto de que voy a decir que la cuna del juguete IBI, quiere decir que en Barcelona también fue muy importante, la zona de Valencia fue muy importante, pero hay dos poblaciones en España que están muy cerquita, 10 kilómetros, y que además invito a todo el mundo, porque IBI tiene su museo de juguete en la antigua fábrica de Payán, y O'Neill tiene su museo de las muñecas, que además los niños que vayan a O'Neill, a ese museo, pueden hacer su muñeca particular. Yo fui con mi hija y nos lo pasamos muy bien.
Antonio, antes de despedirnos, me imagino que este es un museo vivo, ¿no? Porque, claro, tú te has detenido en el 74, decías, ¿no? 73, 74, las piezas que alberga el museo, pero seguro que vas incorporando, no sé si cosas recientes o otras cosas antiguas, pero no dejarán de llegar piezas, porque tú, sobre todo, dices que eres un coleccionista.
Sí. Mira, ahora mismo en el museo hay 980 piezas.
Wow.
Y además, cada 4 o 5 meses vamos cambiando, por la sencilla razón de que, bueno, yo creo que cuando entras en un museo de tantas piezas, en el recorrido que tenemos, hay veces que te tienes que saltar alguna, ¿no? Con lo cual, si vinieras otra vez o una hora más tarde, dirías, ¡ay, va, que me he saltado esta! Nosotros también lo que hacemos es renovar la colección. Y, por supuesto, sí, no paramos, ¿no? Además de que, bueno, teniendo un museo, tenemos la facilidad también de que alguna de las personas, o alguno de los juguetes, tenemos como 20, 25 piezas, que ha habido personas que nos han donado los juguetes que ellos han jugado, sobre todo porque venimos a este mundo pues a compartir, ¿no? Y ellos dicen, bueno, qué mejor que mi juguete esté situado en un museo y lo puedan ver.
Claro, porque estáis abiertos, ¿no?, a que cualquier oyente que nos esté escuchando ahora, si considera que tiene un juguete que puede formar parte de esa colección, bien por su valor, por su antigüedad, os puede localizar, ¿no?
Sí, siempre decimos que tienen que estar pues en unas condiciones muy óptimas, ¿no? Porque todos los juguetes estáis invitadas, ¿no? Que me haría mucha ilusión, ¿no? Igual que invitamos a toda la población de Burgos y alrededores, que tienen una calidad increíble y se han mantenido en el tiempo, pues como decía antes, con esas litografías, esos colores, esos plásticos, ¿no?, esas hojalatas, esas cuerdas que todavía funcionan.
¿Tienes Nancy's entonces, Antonio?
Sí, tengo cuatro Nancy's, y además de que tenemos también muchas modernas también, de reediciones que salen, sobre todo porque mi mujer Ana es una enamorada de Nancy, que por cierto tenemos a Nancy y a Lucas, de cuando ella era una niña, además con unos trajes típicos de su pueblo que está aquí al lado, Villalmanza.
Qué maravilla.
¿No? Las mozas de la Virgen tenemos ahí. La
Yo a Lucas nunca lo tuve, pero tuve a Leslie, que era la hermana de Nancy. Bueno, iremos a visitarte y hablamos de todo esto. Invitamos a nuestros oyentes también que acudan a este Museo del Juguete en Lerma. Antonio Martín, muchísimas gracias por la visita radiofónica.
Daros las gracias a vosotras por este espacio.
Gracias, Antonio.
Noelia, gracias también a ti. Por este Vive Tradición de hoy, pero no te vayas muy lejos, que tenemos que consultar a nuestro experto, a nuestro asesor Germán Blanco. Estamos en plena campaña de la renta, hoy tenéis que hablar de las deducciones estatales, así que nos lo cuentas en un rato, ¿vale?
En un ratito, no me voy lejos. Gracias,
hasta ahora.
¿Quieres que tu negocio crezca?
Vive Radio.
¿Quieres potenciar tu marca?
Vive Radio.
¿Necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio. Escríbenos a publicidadburgos@viveradio.es y te daremos las claves. Vive Radio. Comprometidos con tu negocio.
En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia.
Vive Radio.
Con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes.
Vive Radio.
Vive lo tuyo. Vive tu radio.
Vive la emoción de la Liga Hypermotion con Vive Radio. Sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y el Racing de Santander el domingo 14 de abril a las 6:30 de la tarde. Participa a través de nuestro perfil de Instagram @viveradioburgos. Solo tienes que seguirnos, dar like a la publicación y comentar con quién te encantaría asistir. No pierdas esta genial ocasión de animar a nuestro Burgos como se merece. ¡Burgos a ganar!
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas, soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta a dormir.
Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene un nombre sin principio ni fin.
Vive Radio.
Vaya entrada, ¿qué les parece? Son las 11:27 y obviamente abrimos nuestro tiempo dedicado a la música clásica y lo hacemos, como no, con la guía de nuestro experto Joaquín Carvajal, que es profesor en el Conservatorio Superior de Música y nos ilumina las mañanas de los miércoles. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Has entrado hoy? Bueno, siempre, la verdad es que siempre nos sorprendes, pero hoy estoy un poco sobrecogida, me ha sorprendido lo que has traído. ¿De qué se trata?
Pues es el Miserere de Allegri, un compositor bastante poco conocido, pero bueno, esta pieza en concreto sí que es muy conocida, es como uno de los grandes hitos de la música, y es una pieza que está así envuelta en bastante misterio, porque la compuso sobre 1640 aproximadamente, y durante bastante más de un siglo no se pudo sacar ninguna copia del Vaticano. O sea, el Papa prohibió que se copiara, que se sacara, y solo se podía interpretar en la Capilla Sixtina.
Esto le dotaba de una exclusividad, como nos estás contando. ¿Y en qué momento? Porque ahora está sonando por la radio, evidentemente, porque podemos reproducirla. Pero me contabas, Joaquín, que durante más de un siglo solo se podía escuchar en la Capilla Sixtina.
Sí, así es. Y el emperador del Imperio Austrohúngaro fue a escucharlo a la Capilla Sixtina, y después de oírlo consiguió, por fin, que el Papa le cediera una copia para utilizarla él, privadamente, el emperador, en la biblioteca del imperio. Y hay una anécdota bastante curiosa, que es que consiguió esa copia el emperador, se la dio a sus músicos para que la interpretaran, pero claro, en la interpretación que se hacía en el Vaticano había mucho de transmisión oral, de esto se hace así porque yo lo digo, esto se hace así porque... Y entonces el emperador de Austria se llevó la copia de la música, y no se parecía nada.
Vaya.
Y bueno, y toda esta historia al final acabó.
O sea, que había una obra exclusiva, pero también había una forma de interpretarla.
Exclusiva, claro. Y entonces obligó al Papa a mandarle al maestro de capilla al imperio para que enseñara a los músicos cómo se debía interpretar.
Vaya.
Y bueno, y después esta partitura todavía, como vio a la luz, tiene un poquito más de historia, pero yo creo que ya hemos hablado bastante, vamos a escucharla y después ya sí.
Estupendo. Pues bueno, no es en exclusiva, porque esto ya no es un contenido exclusiva, pero lo ha sido durante mucho tiempo. Ahora podemos disfrutarlo en la radio y suena así.
Thank you.
Estoy sobrecogida, Joaquín, ¿eh? Desde el principio. Bueno, me ha parecido una interpretación, ya sabes que yo contigo estoy aprendiendo todavía, pero me ha parecido una, de verdad, una interpretación brillantísima.
Sí, sí, es un grupo vocal inglés que se llama Voces 8, que yo recomiendo sí, a la gente del mundo coral y bueno, y al público en general. Tienen canal de YouTube en estos momentos, cualquier grupo tiene eso. Y hacen unas interpretaciones impresionantes. Es un gran grupo.
Bueno, pues esta pieza que acabamos de escuchar durante más de un siglo solo se pudo escuchar en la Capilla Sixtina y ahora suena en Viver Radio también y es maravilloso poder hacerlo. Siempre te digo, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿dónde vamos? Pues tiene que venir Mozart al rescate.
Claro, claro. Tiene que venir Mozart y así ya lo podemos hilar un poquillo porque... puede que uno de los responsables de que al final esta música saliera a la luz fue el propio Mozart, porque esta es la obra que cuando Mozart tenía 14 años escuchó en la Capilla Sixtina.
Ajá.
Y copió de oído, según una carta de su padre, a su madre.
Vaya.
Que el niño había copiado de oído esto y había sacado, o sea, lo había copiado de oído recordándolo. O sea, es una cosa un poco increíble. Evidentemente no lo podía copiar allí mismo en la Capilla Sixtina, pero él lo escuchó.
¿Lo escuchó? ¿Lo registró?
Se fue a su hostal de mala muerte que estaría seguramente y lo sacó.
Bueno, esto es una cosa un poco increíble, pero que solo podría hacer Mozart.
Lo cierto es que por fin se publicó en Inglaterra al año siguiente. O sea que también puede cuadrar que el inglés que lo publicó al año siguiente en Inglaterra consiguiera esa copia que había hecho Mozart.
Esto es lo que en el mundo de la prensa llamamos una filtración.
Sí, sí, sí.
¿A que sí? Totalmente.
Total, total.
Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar a Mozart aprovechando que fue uno de los artífices de la filtración, ¿no?
Sí.
¿Qué nos propones?
Pues un movimiento de una sonata para violín que escribió en París cuando tenía 22 años. A París le había mandado su padre a que se buscara un puesto de trabajo seguro. Dijo, para encontrar un puesto de trabajo seguro tienes que ir allí y buscar entre la nobleza parisina y tal. Y llegó a París y se dio cuenta de que los franceses en aquel momento estaban preocupados con otras cosas, que no les iba... eran bastante, bastante banales y les iba nada que fuera profundo y tal, y Mozart se sintió bastante despreciado y en realidad el viaje a París se puede considerar un fracaso total. Gastó más dinero del que ganó y estuvo como 2 años allí en París con su madre. Su padre se quedó gestionando las cosas en Salzburgo y se fue allí con su madre, y lo que es terrible y es una cosa tal es que su madre falleció estando en París.
Vaya.
Con Mozart, y no se sabe muy bien si, bueno, se sospecha y es bastante claro que esta sonata para violín, que es una pieza como un poco especial, porque no hay muchas piezas en esta tonalidad, mi menor en este caso, Mozart es la única que escribió en esta tonalidad en su vida, y también desprende como una especie de melancolía, tristeza, tal, que no es muy característica de Mozart. Tiene esta obra y otra también escrita en la misma época, sonata para piano, en la menor, que son piezas que es como que no cuadran mucho. Entonces parece bastante claro que es que le afectó mucho la muerte de su madre.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
decías, Joaquín, que esta obra Mozart la compone alrededor de del momento en que fallece su madre. No sabemos si está directamente relacionado o no, pero escuchándola me decías, es inevitable pensar que está hablando de la muerte de su madre, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero más que desde la tristeza, desde una nostalgia del tiempo pasado, ¿eh?
Sí, es... sobre todo yo creo que en la parte central, donde se vuelve un poquito más calmado todo, no tan dramático, sí que logra esa especie de atmósfera de ensoñación, de estar como recordando, que es, a mí me parece precioso, uno de los momentos de
sí,
la música.
Sí, desde luego. El programa de hoy está lleno de enigmas, no sabemos sí. exactamente. Esto es una rareza, por ejemplo, en las composiciones de Mozart. Hemos hablado de una pieza que solo se interpretaba y de forma exclusiva y con una interpretación además bastante secreta en el Vaticano. Cerramos con otro enigma.
Claro, con el enigma de los enigmas de la música, que son las variaciones Enigma de Elgar, que es una pieza que compuso, la historia también es muy, muy divertida, muy bonita, y la recogen en sus memorias, y dice que después de una jornada él daba clases de composición, y que había tenido una jornada de estas de clases terrorífica, que se la describió a su mujer como, dice, dar clases es como darle vueltas a una piedra de molino con el hombro dislocado.
¡Madre mía!
Así de duro, ¿eh? Así de duro. Así de duro.
¿Sigue siendo luego así, Joaquín?
Bueno, hay días y días. Y bueno, después de una sesión de trabajo, se sentó en el piano, pues a toquetear el piano, a ver lo que se le ocurría, ¿no? Yo estaba ahí toqueteando y su mujer estaba en la cocina, y de repente su mujer le dijo, oye, Edward, eso que acabas de tocar, qué bonito es, pues repítelo, y lo repitió, y empezó a hacer variaciones sobre eso que había tocado, y empezó a divertirse imaginándose las variaciones relacionadas con amigos suyos, gente conocida. Ah, mira, pues fulanito podría ser así, y el otro así, improvisando en el piano, y ese fue el origen de las variaciones Enigma.
Y esto le recolocó el hombro para seguir dando
sí,
clase, ¿no? Bueno, por lo menos el alma.
Sí, y bueno, mucho después, ya cuando era ya una composición famosa, el propio Elgar dijo que detrás de esa melodía yacía una melodía conocida por todos, pero que él no iba a decir cuál era. Y no se sabe.
Y ahí está el enigma, y nadie lo sabe.
Nadie sabe a qué melodía se refería Elgar. Es curioso porque es una melodía que nos suena como muy familiar, como algo así, pero no, o sea, no se sabe.
Bueno, y seguro que se ha investigado y no se ha llegado a esa conclusión. La ha dejado ahí en el aire. Pues con esto nos vamos a despedir, porque Joaquín tiene que seguir dando vueltas a esa rueda de molino con el hombro dislocado. ¿Te toca clase ahora?
No, por la tarde.
Por la tarde. Bueno, pues con este enigma de Elgar recuperamos fuerzas todos. Tú para tus clases, nosotros para el resto de la jornada. Y espero que nos duren hasta el próximo miércoles, cuando te esperamos de nuevo aquí en Vive Radio. Muchas gracias, Joaquín. Hasta entonces.
Vive Burgos, con Eneca Moreno.
¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades. Queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado. ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en cajaviva.es. Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras, lo que necesites.
¡Una repetición más! ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Diez y 48, seguramente ustedes están, si no embarcados ya, pensando en la próxima declaración de la renta. Bueno, pues hay cuestiones que tienen que tener en cuenta y que pueden significar deducciones importantes. Las repasamos de la mano de nuestro asesor y con la guía de Noelia Ordóñez. Adelante.
Buenos días, Eneca. Pues inmersos ya, como bien decías, en la campaña de la declaración de la renta, durante las pasadas semanas, los pasados miércoles, ya hemos estado con Germán Blanco de la asesoría Doña Berenguela, que nos ha informado perfectamente de las cuestiones preliminares de la declaración de la renta, de las deducciones autonómicas. Pero Germán, buenos días. Hay algo que se nos ha quedado ahí pendiente, ¿eh?
A ver, dijimos ya la semana pasada que hoy vamos a tratar las deducciones estatales.
¿Qué es esto de las deducciones estatales? Bueno, inmersos ya recordamos en la campaña.
Desde el pasado día 3 estamos ya en plazo para presentar el borrador, y plazo que durará pues hasta el próximo 1 de julio.
Que a nadie se le pase el plazo.
Sí, o que no sea por lo menos porque no se lo hemos dicho.
Eso es, ¿eh? Que llevamos ya varias semanas recordando todas las cuestiones que hay que tener en cuenta acerca de esta campaña de la renta. Uh-huh. Deducciones estatales, ¿qué son?
Sí,
¿qué son las deducciones
estatales? Lo mismo que la semana pasada, ya dijimos que al estar el impuesto sobre la renta transferido en parte a las comunidades autónomas, la parte que el Estado no ha transferido a las comunidades, pues se lo ha quedado a él, y ahí dentro de su campo de aplicación, pues el Estado establece las deducciones estatales.
La primera, ¿vamos con la primera?
Vamos con la primera, sí.
Venga, la primera, que es esa de vivienda, ¿no? La diferencia entre si la vivienda es de compra o es de alquiler.
Realmente esta primera ya no es, porque las deducciones de vivienda, ¿sí?, la de compra se quitó desde 2013. Pero bueno, la gente que compró antes de 2013 sigue aplicándose esa deducción de vivienda. Es un régimen transitorio que llaman, y mientras se disponga de la misma vivienda y se siga pagando la hipoteca por esa vivienda comprada antes de 2013, se puede seguir aplicando la deducción.
Si la vivienda la he comprado en 2014...
Nos olvidamos de la deducción estatal. Podríamos ver si en nuestra comunidad autónoma existe alguna deducción por compra de vivienda que se ajuste a los requisitos, pero la estatal, olvidada.
Que hablábamos ya en el
En el caso de Castilla y León dijimos que había para jóvenes que compraban en entorno rural, etcétera, con varios requisitos, pero sí que hay alguna otra comunidad autónoma que sí que tiene la deducción por compra de vivienda. Castilla y León en general no.
¿Y por alquiler?
Por alquiler, pues nos pasa lo mismo. La estatal, esta se anuló en el 2015. Pero quienes tengan contrato de alquiler anterior a esa fecha siguen pudiendo aplicarse la deducción estatal por alquiler. Entiendo que aquí hay menos gente porque los contratos de alquiler que tengan una duración ya, pues que estaríamos hablando casi de más de 8 años, es más complicado.
Es difícil.
Bueno, que sepa la gente que tenga un contrato de alquiler anterior a 2015 que puede seguir aplicándose esta deducción.
¿Por qué o cómo cambian estas deducciones estatales? Llegan así de un año a otro, ¿no?
Yo entiendo que son más bien cuestiones políticas. Entonces se negociará, se intentará favorecer determinadas pues terminan las cosas,
¿no? Y cosas que se quieran.
Entiendo que en su momento lo de la deducción de vivienda pues parecía una buena idea, pero se vio que eso encarecía el precio de la vivienda.
Uh-huh. Bueno. Hay una novedad este año que vamos a abordar más adelante, sí, que esa es nueva, una deducción nueva, sí, de este año, pero primero vamos a ir con esa inversión empresarial, que sí, también es deducción estatal.
Sí, hay, bueno, lo que pasa es que esto también intentaremos tratarlo un poco más concretamente otro día.
Vale.
La inversión empresarial, pues todos aquellos de nuestros oyentes que sean autónomos y que tengan su actividad por cuenta propia, tienen que saber que existen deducciones por la compra de elementos de inversión. Entonces, uh-huh, elementos de inversión que destinen a su actividad económica, además de deducírselo como el gasto, como corresponda a través de la amortización, luego pues tiene una deducción extra, ¿no? Intentando pues favorecer que los autónomos puedan invertir para que crezcan sus negocios.
Claro, porque cambia mucho la declaración de la renta de un autónomo.
Sí, no, realmente no tiene absolutamente nada que ver la deducción del autónomo con la, digamos, el empleado por cuenta ajena con su nómina.
¿En general acuden más los autónomos a vosotros?
Sí, claro, lógicamente el empleado con nómina lo tiene más sencillo porque prácticamente en muchos casos es el borrador y poco más. Uh-huh. En cambio, el autónomo pues ya tiene que molestarse en introducir pues todos los datos referentes a su actividad económica.
Uh-huh. Vamos con esa novedad, uh-huh, este año de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Cuéntanos bien.
Novedad a nivel estatal, porque como, uh-huh, dijimos la semana pasada, Castilla y León sí que tenía ya anteriormente la deducción por compra de vehículo. Entonces, no sé si habrá sido el Estado el que nos ha querido copiar.
Sí, iba a decir, digo, nos ha copiado.
Les habrá parecido una buena idea para fomentar la compra de vehículo eléctrico. Y tenemos pues dos nuevas deducciones. Una por la compra de vehículo eléctrico o híbrido enchufable, siempre que no esté afecto a actividad económica, etcétera. Lo de siempre, siempre existen unos cuantos requisitos, hay que mirar todos bien, porque luego hay que dar la información a Hacienda, cotejará esa información y nos dirá si efectivamente teníamos derecho a la deducción o no. Pero bueno, en principio vehículo eléctrico híbrido enchufable no deberían tener problemas para aplicar la deducción. Uh-huh. Y por otro lado, pues lógicamente puntos de recarga, porque ¿qué es un coche eléctrico sin un punto de recarga? Pues todas aquellas personas que dispongan, porque ya sea una vivienda unifamiliar o...
Claro, en propiedad, ¿no? Dispongan en propiedad.
Dispongan en propiedad, sí. Ya sea, pues eso, en la vivienda unifamiliar o si vives en comunidad, pero hay un garaje comunitario, puedes instalar un punto de recarga para tu vehículo eléctrico y esta instalación del punto de recarga pues también llevaría una deducción, aparte de las posibles subvenciones que pueda llevar, por supuesto.
Como bien nos contabas, en Castilla y León ya se venía haciendo. ¿Os habéis encontrado mucha gente que posee vehículo?
De momento no. De momento no. Se ve que no ha habido todavía. Claro, estamos hablando de la última declaración, se hizo era la correspondiente al 2022.
Claro.
2022 se ve que todavía no ha habido mucha venta de vehículo eléctrico. Esperemos que este año 2023 pues nos encontremos con más casos.
Uh-huh. Para beneficiarse, está claro, de esas deducciones estatales. Vamos a hablar ahora, Germán, de las obras de mejora, sí, de eficiencia energética, uh-huh, en viviendas, que aquí hay varios puntos que tratan,
sí,
¿no? Explican.
Aquí no, creo que fue a finales de 2021, bueno, pues desarrollaron tres deducciones diferentes pues para favorecer la mejora energética y el ahorro energético. Entonces, por un lado tenemos obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración. Uh-huh. Esta sería solamente para viviendas habituales o que estén alquiladas.
Vale.
Entonces ahí lo que por ejemplo yo entiendo que si tenemos un cambio de ventanas o una mejora en la, claro, envolvente térmica, pues entraríamos ahí. Si la mejora de la envolvente térmica forma parte de una comunidad, somos dentro de una comunidad de propietarios, hay una específica de obras de rehabilitación energética de edificios y que esa tiene además un mayor porcentaje, con lo cual ¿sí? son incompatibles. Lo que nos dicen, no, hay que elegir una u otra. Habría que mirar cada caso, pero vamos, yo entiendo que esta de las fachadas de las comunidades siempre va a ser, o casi siempre va a ser, más beneficiosa.
Uh-huh.
Y existe una tercera deducción, que es parecida a la primera, obras que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable. Nos encontramos en el mismo caso, no es incompatible con las otras dos, y tendríamos que mirar en cada caso cuál es la más beneficiosa. Aquí es importante tener factura siempre, por supuesto, si queremos aplicar la deducción, tener justificante de pago, que tiene que ser mediante transferencia bancaria o, bueno, justificante bancario. No se puede decir que se ha pagado en metálico, porque además sabemos que no se pueden hacer pagos en metálico de más de 1.000 euros. Uh-huh. Y también son importantes los certificados energéticos. Hay que tener tanto uno anterior como uno posterior para ver que realmente ha existido esa mejora energética. Y la deducción la aplicaremos a fecha de este segundo certificado energético.
Además, como bien nos vienes contando en todas estas semanas, secciones en las que venimos hablando de la campaña de la declaración de la renta, es importante, Germán, tener todo documentado
siempre
y justificado, porque si no, la sanción puede ser.
Eso, nos puede llegar un requerimiento en cualquier momento de la agencia tributaria pidiéndonos que aportemos esa documentación. Si lo tenemos todo en orden, perfectos, lo aportamos y nos dirán, pues estupendamente, usted tiene derecho a la deducción. Si por el motivo que sea no podemos aportarlo porque no lo tenemos, o a veces porque no nos da tiempo, porque los requerimientos nos dan un plazo de 10 días hábiles, que son 2 semanas,
¿sí?,
que muchas veces es tiempo, yo creo que insuficiente para poder atenderlos. Uh-huh. Entonces, si lo tenemos todo preparado previamente, podemos evitar sustos, prisas y disgustos.
Y si no lo podemos justificar en este momento porque no nos llega esa certificación y podemos justificarlo un mes después...
Nada. Sería demasiado tarde.
Sería tarde.
Sería demasiado tarde. Hacienda nos diría que eso ya es un caso resuelto.
Claro. O sea, que hay que tenerlo todo en orden antes de hacer
antes,
la declaración.
Siempre.
Declaración que acaba, campaña, ¿cuándo acaba?
Acaba el lunes 1 de julio.
Oye, Germán, que no será porque no se lo venimos
eso,
recordando
sí,
a los oyentes.
Hay que repetirlo, lo repetiremos hasta que sueñen con ello.
Importante saber que la campaña de la declaración de la renta ya está abierta desde el pasado 3 de abril y que estará hasta el 1 de julio. A nadie se le puede pasar el plazo. Si tienen dudas, ¿dónde pueden encontraros?
Pues en la calle Doña Berenguela, número 3, consultoría Doña Berenguela.
Pues allí estará Germán Blanco para resolver todo tipo de dudas y cuestiones acerca de la declaración de la renta.
Eso es.
Germán, te esperamos el próximo miércoles.
Sí, y seguiremos con más temas de declaración todavía, porque todavía pues yo creo que hay alguna cosa que puede resultar interesante para los oyentes.
Esa inversión empresarial también, esas
decisiones. Esa inversión empresarial, entre otras cosas.
Entre otras cosas. Pues nada, no desvelamos más. Les citamos a todos y a mi compañera Eneca Moreno el próximo miércoles para seguir hablando de la declaración de la renta. Gracias, Germán.
Gracias a ti, Noelia.
Gracias, Germán. Gracias, Noelia. El próximo miércoles seguimos ampliando esa información y mañana volvemos con más Vive Burgos en directo desde las 8. Ahora les dejamos con la información general, a las 2 información local y provincial y más Vive Burgos mañana a las 8 con María Cristóbal. Yo me incorporo a las 10. Hasta entonces, sigan disfrutando del día.